Pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en el que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles, en Radio La Negra.
Estamos al aire, ahora sí, se escucha mejor. 18:30 para esta salida de Usina Negra aquí en Radio La Negra 90.1 o en el www.radiolanegra.com.ar. Estás escuchando Usina Negra. Buenas tardes a quien esté del otro lado.
Tarde, pero seguro, dijo el preso. Vamos llegando a esta Usina Tarde, como cada miércoles, proponemos un recorrido por algunas de las cosas que fueron pasando, por algunas de las que están pasando y alguna otra que quizás suceda en estos días. Recorrido que iremos haciendo, varias cosas se fueron desglosando desde el lunes en esta asamblea número 50 de Copetel que se llevó adelante en el gimnasio municipal aquí del Bolsón. Cooperativa local que renovaba autoridades del consejo administrativo. Estaremos charlando un poco de eso y haciendo una especie de comentarios al respecto de cómo se desarrolló esta larga.
Así es, estuvimos ahí el sábado desde temprano cubriendo lo que pasaba en la asamblea de Copetel y hasta el final nomás, cuando se dieron los datos oficiales. Bueno, charlaremos, comentaremos qué fue lo que vimos, algunas apreciaciones y dejaremos preguntas en el aire seguramente.
Así es, se cumplen 7 años de la desaparición de Ottonio Uriarte, se está llevando adelante una marcha también
En Cholila,
esto en pedido de justicia, ¿no? Para que avance esta causa llena de complicidades dentro de las distintas instituciones, ¿no? La policía, el poder político y varias implicancias.
La marcha en Cholila tiene que ver con lo que está sucediendo, como decía Diego, desde hace 7 años en cuanto al caso de Ottonio Uriarte, pero también tiene una nueva situación en la propia localidad de Cholila, que tiene que ver con la desaparición de dos personas, padre e hijo, en relación, bueno, por el momento lo que se sabe es que estas personas están desaparecidas, que los reclamos de los familiares vienen siendo ya desde hace unos meses en la policía y no hay ningún dato, así que estaremos ahí en esa marcha compartiendo qué es lo que está sucediendo y la vinculación de estos dos casos en relación al problema de la desaparición de personas y a las complicidades que hay o que suele haber en estos casos.
Este reclamo que se está llevando adelante allí en Cholila tiene que ver con Genaro y Cristian Calfuyanca, estas dos personas, padre e hijo, desaparecidos allí. También estaremos comentando y haciendo contacto con los alumnos que estuvieron de visita aquí el viernes, conociendo las instalaciones de la radio, recorriendo el estudio de TV y radio multiuso aquí del Pueblo TV y Radio La Negra. Estaremos charlando con uno de los profes que lleva adelante este taller de radio en las escuelas secundarias aquí en el Bolsón.
Bien, y seguramente estaremos desde Córdoba charlando ya de un mes de acampe en las puertas de Monsanto por gente autoconvocada que viene peleándola desde hace tiempo, familiares de barrio Ituzaingó Anexo y de otras organizaciones que vienen peleando contra la instalación de esta planta que tiene que ver con los agrotóxicos y que es una de las cosas que se denuncia cuando se habla de un modelo extractivista en relación al modelo productivo que hoy está imponiéndose en el país.
Así es, un año de esto es lo que intenta hacer Monsanto. Todavía se está frenando, se está intentando que esto no se lleve adelante. Vamos a hacer contacto con alguien por allá. ¿Te parece que arranquemos con algo de música? Y la pregunta, ¿te parece? No te da muchas opciones.
Yo creo que dale para adelante, ¿qué te voy a decir? Que no,
volvamos,
que música no, dale nomás.
Volvamos en esta edición unilateral con alguna entrevista y a empezar a desarrollar algunos de los temas que tenemos para esta usina. Hasta un rato más seguro de las 20.
Dale.
Soy, como le digo, soy Valeriano Cayún, soy el hombre de la comunidad Cayún de Lago Pueblo. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto la del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como en la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque el problema es que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los desalojan y todo, dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues, lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de fuente de trabajo. Pero yo me voy a pensar, eso no es fuente de trabajo, esos son talojos. Y pagan, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno, porque yo le digo, yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, en cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien, como personas honestas, y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿ya?
Radio La Negra 90.1, popular y libertaria.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.
Entre nosotros.
Ev, entre nosotros.
Camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso.
Los viernes a las 22 por Radio La Negra 90.1.
El río suena en La Negra. Un programa para chicas y chicas. En el río, todos los martes a las 3 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde.
Adentro de una manzana hay una ola.
Adentro de la ola hay una huella digital.
Adentro de la huella digital hay un sapo.
En Radio La Negra, en la 90.1.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1.
La Negra.
Sin
La Negra, hasta las 20 horas. Estás escuchando FM 90.1. También puedes escucharnos por internet, radiolanegra.com.ar. Te lleva a nuestro blog, donde tenés un reproductor pequeño a la derecha. Escuchar en vivo Radio La Negra, dice. Ahí podés cliquear. Si no, también podés escucharnos de manera digital por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Radio también que transmite permanentemente todo lo que va pasando en las distintas radios que se acoplan y van sumando a esta grilla que se va agrandando de a poquito.
Abrí la página de la radio y me encontré con un nuevo programa, Mateando.
Ahí va sonando el avance, Don Atilio, el Javi, Luis.
Lunes 18, 19 horas, dice por acá, así que...
Arrancó el lunes charlando de cómo se va cebando un mate, cómo se va calentando el agua, cómo se oxigena el agua en el traspaso de la pava al termo. Bueno, interesante propuesta, programa muy ameno para la tarde de un lunes. Invitamos a todos y todas a escuchar. Se siguen sumando a esta grilla de Radio La Negra. Bienvenidos y bienvenidas.
Bien. Bueno, queríamos arrancar este bloque charlando acerca de lo que sucedió en la asamblea de Copetel, la 50 asamblea extraordinaria que se hizo el sábado, que arrancó temprano. Desde la una estaba convocada la gente que fue llegando a lo largo de toda la tarde, no todos para la asamblea, pero que fueron pasando muchas personas. Hubo más de 500 acreditados en esta oportunidad, y una asamblea que tenía la particularidad de poner en discusión la elección de el nuevo consejo de administración, que a partir de esta semana va a estar tomando las riendas. En ese momento todavía no estaba claro qué iba a suceder, se vivía con bastante expectativa por parte de muchos y muchas lo que podía pasar, y estuvimos charlando con Walter Aujelo y Pablo Santiago aquí mismo el miércoles pasado, donde presentaban la lista 3, dos de ellos candidatos, y bueno, un poco queríamos comentar lo que habíamos vivido en esa asamblea, de lo que se charló mientras tanto, mientras íbamos viendo qué iba sucediendo en el transcurso de esa tarde, donde primero se hizo una presentación de una memoria y un balance por parte de la comisión directiva del Consejo de Administración, y se hizo una exposición acerca de los números, las cuentas de estos años de gestión en la cooperativa, números positivos. Eso se fue presentando y fue aprobado por la asamblea en el transcurso de la tarde, en los primeros puntos, y bueno, creo que quedaba hasta ahí. Podríamos nombrar un poco de lo que fue planteado en esa primera parte de la asamblea, sobre todo en relación a memoria del balance, y nos queda comentar también lo que fue el resultado de la elección, ¿no?
Hasta ahí contabas la parte lo que se llama la parte cotidiana de las asambleas, donde los socios se van informando los primeros puntos de estos 10 puntos que tenía esta asamblea a tratar. Llegamos al punto 4, esto que contabas de la consideración de los ejercicios 2012, toda una tarea administrativa, la presentación del balance con más de 200.000 pesos en saldo positivo, algo que destacaban también la semana pasada los compañeros que aquí estaban comentando las propuestas sobre esta lista 3. Recordemos, para los que despistados y olvidados de qué estamos hablando, los que no conocen esto, estamos hablando de la cooperativa en la región, en envergaduras de flujo de servicios, porque estamos hablando de internet, estamos hablando de gas a granel, servicios en muchos de los casos esenciales para plantas de elaboración de alimentos, sectores como la educación, donde se brinda servicios de gas a granel, una cooperativa en la que tiene mucha influencia en la vida cotidiana de un sector muy amplio de la sociedad aquí en la comarca y en toda la región de Río Negro, teniendo en cuenta que también abastece de gas a la línea sur, que se llama, ¿no? Todas las localidades del norte de Río Negro, que conecta Viedma con Bariloche en esa línea. Para los más alejados y los menos ubicados geográficamente, hacer un paréntesis en ese sentido. Y obviamente en estos días los medios reflejaron la importancia que tiene esta participación, a mi entender también algo escasa, teniendo en cuenta que, como bien contaba, la cooperativa cuenta con más de 4.000 socios, y en la asamblea se acreditaron más de 500 personas, pero en los votos fueron algo más de 400, teniendo en cuenta un 11% de lo que fue un total del padrón. Entonces, bueno, todavía se ve que dentro del sector de socios de esta cooperativa falta mucho por caminar en esto de la participación, y sobre todo en asambleas tan importantes como estas, en lo que tiene que ver el rumbo concreto con sectores claramente opuestos a lo que podría llegar a venirse, ¿no? En lo que se fue marcando en estos 3 años de gestión, ¿no? Claramente tenía un rumbo hacia una cooperativa de servicios con una mirada social. Y la lista que ganó, la lista 2, claramente apañada por grandes empresas como Hayden Lake.
Pudimos tenerlo incluso en presencia en la mismísima asamblea a Nicolás Mandismar, uno de los, el gerente, digamos, de la empresa Hayden Lake aquí, y una persona procesada, por ejemplo, la noticia de las últimas semanas respecto a los dichos de Nicolás Van Dismar, cuando dijo en su momento que iban a defender la propiedad privada con un Winchester. y es muy claro el posicionamiento de esta lista en relación a muchísimas temáticas que andan atravesando la comarca, incluso un poco más allá. Sabemos todo lo que implica la empresa Lago Escondido en relación justamente al acceso al lago, a las maniobras para la apropiación de tierras, al apoyo, por decir apoyo y no decir que en realidad directamente la empresa Laderas responde a Lago Escondido, a Hayden Lake y los intereses del magnate Joe Lewis. Y evidentemente estos temas y lo que vino sucediendo en el transcurso del último tiempo con posicionamientos de la cooperativa y con prácticas concretas como la de la revista Entre Todos, que fue una apuesta por parte de la actual gestión, se dio una situación de clara oposición por parte de estos sectores, de gente ligada a los grandes comercios de la localidad también, como por ejemplo el del chanqueño Juan Carlos Martínez, los cuales armaron una lista que directamente buscó oponerse a la gestión que se venía dando en los últimos años y de esa forma recuperar el control de lo que es esta empresa con la importancia, esta cooperativa con la importancia que tiene para la localidad.
La mirada de esta lista número 2 claramente tiene que ver con dejar la participación social de esta cooperativa en lo que tiene que ver con las decisiones del pueblo. Y suenan los teléfonos.
Con los teléfonos, sí, tenemos empieza. Una nota esperando ahí.
Nos falta personas en producción, nos falta telefonistas, todo aquel que quiera colaborar y aportar. No, es una broma también, pueden llamarnos y atenderemos. En este caso vamos a continuar desarrollando esta asamblea que, como decíamos, la mirada que aportaba esta lista 2 en la presentación de listas tenía que ver con el punto que seguía. Se les dio unos 15 minutos y, bueno, en el caso de la lista 2 planteaba como primera instancia de presentación esto de elegir personas muy antiguas en el pueblo, referentes y marcando esta preponderancia de personas NIC, ¿no? De personas uh-huh. nacidas y criadas aquí en el pueblo y que son socios viejos en los cuales podrían tener una mirada sobre la cooperativa.
Muy claro se vio el posicionamiento respecto al cuestionamiento que hacían a la gestión saliente por la cuestión del apoyo político o de la intervención política en algunos aspectos de la cooperativa. El cuestionamiento era que se hacía ideología, como si la lista que se presentara no tuviera un posicionamiento ni político ni ideológico. De hecho, todos estos sectores articulaban la presencia de varios miembros del radicalismo de la provincia, de la localidad. La presencia ahí mismo de César Barbeito daba cuenta de varias de las relaciones que tiene establecida esta lista y claramente... Esta estrategia de descalificar a la gestión que salía por participar en distintos eventos o por tener un posicionamiento en algunos aspectos, posicionamiento que tampoco es cerrado en la medida que son muchos los participantes, que el vínculo con gente de la comunidad y con gente de la cooperativa está establecido, que son cosas que se discuten, pero haber tenido... ciertas políticas en relación, por ejemplo, con lo que se publicaba en la revista, marcó una de las grandes de los grandes cuestionamientos que hace este nuevo consejo de administración que está entrando en este momento de esta lista 2, a lo que fue muy claramente respondido, como que es cierto, pero que todo el mundo tiene un posicionamiento político, que es lo que esta lista está mostrando también, ¿no?
Esa era una de las patas de reclamo en las que se daba la vuelta en esta presentación, diciendo que iban a seguir sosteniendo lo que la cooperativa venía llevando hasta ahora, convocando a una asamblea hasta esperar la próxima asamblea y esperar la definición de los socios, sin demasiadas propuestas, sin demasiado que decir, ante la posibilidad de avanzar en esta consagración, ¿no?, de las elecciones para la conducción de Copetel. Luego de eso se lleva adelante la elección conjunta entre los consejeros titulares, los suplentes, se elige también al síndico y continúa la asamblea mientras se lleva el conteo de los votos. Se pasa al punto 8 y 9 que tenía que ver...
comisión de... antes el punto de la comisión de ética fue el último.
Sí, tenía que ver con lo de la Fundación Cooperar, uno del punto anterior, que tenía que ver con una reforma del estatuto en el que se le pide desde la Fundación, Patricia Terraza, ¿no? Patricia uh-huh. Studer, creo que fue la que primero comentó, Graciela, y luego Patricia Terraza, que están adelante de la Fundación, comentando distintas cuestiones con respecto al estatuto, pidiendo una modificación de él, en la que, bueno, queda pendiente para este nuevo consejo analizar esta situación. Luego se pasa al punto...
Luego se plantea la cuestión de la comisión de ética.
El informe que pedía
la expulsión de dos de los miembros de la cooperativa, ambos involucrados en la última dictadura militar.
Francisco Pelegrotti y Casartelli, los dos fueron colaboradores de la última dictadura militar, figuraban en este listado que dio a conocer el gobierno nacional del batallón 601 de inteligencia en esa época. Eso llevó a distintas discusiones. Claramente el sector de la lista 2 avalaba ciertas cuestiones de estos socios y le daba el derecho a poder defenderse. Presentar un descargo, en el cual se termina concluyendo de que los pasos a seguir para dar de baja a los socios tiene que ver con un sumario en el cual es todo un proceso administrativo en el que también quedan manos de esta nueva comisión para ver cómo queda esta cuestión de darle de baja a estos socios en esta cooperativa social, que bueno, para dando un síntesis de lo que fue esta asamblea, dentro de lo que se enmarcaba en una elección, al momento de pasar a la votación, el gimnasio municipal empieza a hacer un desfile permanente de personas, todos ellos socios, claramente con una actitud única de ir y votar, sin clara información aparente de querer participar de una asamblea, de querer escuchar otra propuesta, de querer analizar lo que fueron los balances administrativos, las discusiones sobre una fundación que también corresponde como único socio a Copetel. Y se fue viendo que dentro de esas caras habían contactos directos antes de entrar a la cola y podíamos llegar rápidamente a la conclusión del acarreo masivo de personas para el voto a la lista 2, tarea y prácticas que se llevan adelante en la política común en estas elecciones, donde muchas veces se habla de los punteros acarreando en remises y autos de pseudos militantes llevando a votar. Esa misma sensación se empezó a vivir a la hora de que se abrían las mesas, estas cuatro mesas de elección. Y bueno, y así se fue ampliando esta acreditación. Todo el tiempo que transcurría este lapso se hizo muy largo la elección, más de 3 horas y media, muy largo la elección, muy largo luego el conteo. Y bueno, termina dando por completo a la lista 2, ganadora de todos los consejeros titulares, los consejeros suplentes.
Recordemos que la forma de elección era una lista que se presentaba en la que los candidatos aparecían individualmente dentro de la lista. Uno podía votar por cada uno de los candidatos y de esta manera lo que se pudo detectar, lo planteaban varios de los miembros de la Junta Electoral, es la elección en formato de lista sábana, fundamentalmente en los casos de la lista 2, que fue la que más se dio esta cuestión de votar la lista completa. Lo que generaba a partir de esta elección que no hubiera una representatividad dentro de el nuevo Consejo de Administración de acuerdo a la cantidad de votos que se planteaban para cada uno, sino simplemente la entrada de los 11 candidatos titulares de la lista 2 y los 5 candidatos suplentes, más el síndico titular y el síndico suplente.
Así se iba dando esta elección de Copetel. Hoy, siendo una de las últimas reuniones, mañana está asumiendo este nuevo consejo administrativo de Copetel. Se podría sintetizar que la Cámara de Comercio, todos aquellos aliados a las empresas escondidas,
el Sindicato de Empleados de Comercio, el Sindicato de los Gastronómicos,
que cortaron la ruta en pos de un loteo ilegal en la Pampa de Ludem y ahí en el Cerro Perito Moreno. Todos aquellos que entienden que es una empresa y que tiene que dar rédito, que no es una empresa social y que no debe ocuparse de asuntos políticos, hoy todos esos personajes, afines también a la Cámara de Comercio, se encuentran llevando la administración por 3 años, aquel tercio que más recibió, 2 años el segundo tercio, y en abril, mayo del año que viene, el tercio con menos votos será un recambio, un aire que quizás podamos meter en esta cooperativa que intentó tomar un rumbo social y que hoy cambia de manos antagónicamente. Así que veremos cómo sigue desarrollándose la prestación de servicios, recordemos internet, gas.
Veremos cuáles de las políticas se sostienen, sobre todo pensando en esto de la cooperativa como un espacio social, no pensada, como decías Diego, en relación a como una empresa que tiene que obtener ganancias, sino como una cooperativa que presta un servicio para la gente de la localidad en un sentido social.
Muchísimas cosas más podríamos seguir hablando sobre lo que fue esta asamblea, muchísimo más podría ser el análisis que haríamos con respecto a cómo se fueron dando esta conformación de lista. Esto recién pasa hace muy pocos días y sigue siendo tema de charla aquí en el pueblo. Lo seguiremos tratando, seguiremos desglosando esto. Mañana el Consejo Saliente, en una conferencia de prensa, convoca a las 11 de la mañana allí en Copetel la administración saliente, y entregando esta conducción de consejos va a estar haciendo una conferencia de prensa a partir de las 11 de la mañana. Vamos a escuchar un poco más de música, cortamos lo que fue esta asamblea Copetel, volvemos en un rato con más Usina Negra.
De 18 a 20 horas, Usina Negra.
Y continuamos en Usina Negra. Ya hablábamos hace un ratito de lo que había sucedido en Copetel y tenemos otra noticia local que en realidad junta dos noticias al mismo tiempo. Por un lado, un nuevo aniversario de la desaparición de Otonio Uriarte. El 23 de octubre de 2006 Otonio desapareció, su cuerpo fue hallado luego y lo que se sigue buscando al día de hoy son los responsables por este asesinato y esta desaparición. Y al mismo tiempo, en la localidad de Cholila se encuentran marchando, movilizándose por la desaparición de dos personas, padre e hijo ellos, que, bueno, justamente ya desde hace unos meses que esto se produjo, y ahora la situación son los reclamos de la gente, de la familia, por la aparición de estas dos personas, de Jerónimo y de Cristian. Y para poder charlar de esto, estamos en contacto con Diana, compañera del colectivo de Derechos Humanos. Diana, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, los escucho bien acá.
Perfecto.
Bueno, la marcha terminó hace un ratito y están algunos familiares todavía acá, bueno, charlando y sobre el tema. Una marcha bastante emotiva y, bueno, también tuvo una convocatoria bastante amplia. Hubo alrededor de 100 personas o más en Cholila. Así que, y estoy acá con la hermana, con una de las hermanas de Genaro. Así que si querés hablar con ella, te paso directamente.
Dale, perfecto. Muchas gracias.
Claro. ¿Hola?
Sí, buenas tardes. Claudio de Radio La Negra te habla. Bueno, queríamos charlar con vos para que nos pongas un poco al tanto de la situación de la desaparición de Genaro y Cristian. ¿Cuándo es que ustedes tienen la noticia y qué pueden saber hasta el día de hoy de esto?
Ay, mira, mi hermano y mi sobrino ya van para los 7 meses desaparecidos. Bueno, en primer lugar, ellos se fueron a trabajar en un lugar donde es muy lejos del pueblo. Para ir en camioneta tenés que ir por lo menos 2 horas y media para llegar a cierta parte para poder entrar donde ellos estaban. Uh-huh. Y bueno, ellos se fueron a hacer un desmontaje de terreno, de cortar mosqueta y esas cosas. Y bueno, y de un momento, un día para otro, nos avisaron que ellos no estaban en el campamento porque tenían situación con un juez ahí al hoyo, y que la policía los fue a buscar y no los encontró por 2 veces. Y bueno, y ahí dio aviso a la familia, que la familia se ponga haga la denuncia de desaparición. Y entonces ahí nos acercamos a la policía a dar todos los datos y llamar al patrón que lo tenía, y el patrón fue también enseguida a ver qué había pasado con ellos, y ya no estaban. Ya la esposa estaban como ellos habían ido. No habían tocado para nada las cosas que ellos habían llevado. Nosotros les calculábamos que habían estado un día y medio, a lo sumo, ahí en el campamento que ellos habían levantado para poder trabajar. Y desde entonces ya no sabemos más nada de ellos.
Ustedes vienen haciendo el reclamo en distintos lugares. ¿Qué respuesta han encontrado? ¿Tienen alguna pista o alguna punta como para poder investigar?
No, mira, acá está trabajando la policía, que hay un fiscal tal Muñoz, después está el fiscal Oro, que del Hoyo, que él no estaba llevando el caso, así que, y bueno, estamos continuamente, nunca se dejó de buscar, ahora en invierno dejaron de entrar para adentro porque no se llueve por los ríos, por la nieve y por todas esas cosas, pero la búsqueda nunca cesó, siempre estuvo. Están nuevamente investigando a la gente, así que bueno,
y antes,
lo único que queremos es encontrarlo, que ellos aparezcan como aparezcan, pero que aparezcan para no dejar uno más que se pierdan, dos más que se pierdan.
¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de la policía o de aquellos quienes estén investigando en este momento?
Respuesta clave, nada, sino que simplemente siempre hay suposiciones de que han llamado porque se montó una recompensa de 50.000 pesos, y bueno, con eso de que empezó la recompensa han estado llamando, pero no, ninguna cosa certera, sino que son todas suposiciones.
Uh-huh. ¿Y alguna causa que ustedes puedan imaginar, alguna situación que pudo haber generado esto?
No, nosotros tal vez era, pero no eran tan graves como para decir, lo vamos a buscar y lo desaparecemos. No, no, esas cosas nosotros no... O sea, primero que sepa que no culpamos a nadie, porque ellos se fueron a trabajar. Así que nos llama la atención que nunca más volvieron, y bueno, es esto, que nosotros ahora estamos en gran búsqueda de ellos. Y lo único que queremos es que aparezcan, así que por ahí vinieron medio del pueblo, vinieron medio de Bolsón, y nosotros dimos nuestra petición de que nos ayuden así pasando cosas al aire, pero al final recibimos otras cosas, sino que nos metimos en internet y toda la gente opinaba distinto de lo que nosotros dijimos. Uh-huh. Así que muchas cosas que en gran parte dijeron que ellos eran unos delincuentes, por eso andaban prófugos de la justicia, que eso jamás pasó acá. Así que esas cosas que nosotros no alcanzamos a entender, ¿no?
Bien. ¿Cómo es tu nombre? No pudimos presentarte.
Francisca Raquel. Hermana y tía de Genaro. Hermana de Genaro y tía de Cristian.
Raquel, desde acá teníamos la intención de acompañarlos y bueno, estar presentes y que la desaparición de tu sobrino y tu hermano se conozca. Así que esto lo iremos pasando y tratando de seguir la situación, a ver qué novedades tienen. Así que desde acá te enviamos un saludo grande y esperamos que esto pueda tener una resolución pronta.
Bueno, listo, muchas gracias. Acá también damos muchas gracias a toda la gente que vinieron y que se acercaron acompañando con la marcha esta. No esperábamos que iban a venir tanta gente, pero damos gracias a Dios que sí, que vino mucha gente. Y ojalá que salga algo de esto, ¿no? Que alguien que sepa, por lo menos que nos diga, o si él no quiere meterse en el tema de la justicia, que llame a alguno de nosotros, nos diga. Nada más eso pedimos, que a ver si saben algo, que nos digan, que encontrarlo, y eso es lo que más queremos.
Bien, Raquel.
Así que muchas gracias por todo, y bueno, nada más que gracias.
Bien, fuerza y muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guarda espalda, buscan riqueza por el planeta fabricando mentiras, dejan heridas que nunca cierran, balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por el clavo, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Poniendo la guerra, el empoder no conoce frontera, el empoder destruyendo la tierra. Sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Mira la bomba económica, sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Vienen con pacto con el diablo a medianoche y sin condón, dándole pago nuestra sangre y nuestro corazón. Cuidado con el gentleman, cuidado con el yankeeman, cuidado con el gentleman, cuidado con el yankeeman, cuidado, cuidado, cuidado con el money man. Cuidado, cuidado, cuidado con el money man.
Comienza espacio publicitario en Radio La Negra.
No te escapes.
Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra.
¡Yuhu! ¡Viva!
Radio La Negra, radio sin publicidad.
...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial.
Aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron, con pelo y todo, sangraba por acá. Y el chocolate estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subila, que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice, una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome, y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocí, me dice, hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver.
Julio López,
Silvia Supo,
Luciano Arruda,
Atahualpa,
Marita Verón,
Diego Bonefoy,
Otonio Uriarte,
Guillermo Garrido, Nicolás Carrasco.
A 36 años, la lucha sigue. Radio La Negra 90.1.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1
La Negra.
El Grupo El Bolsón Recicla y su proyecto Voces Ambientales presentan los trabajos de quinto y sexto año del Colegio 788.
¡Buenas!
¡Mirá, llegó Jenny!
Hola Jenny, ¿cómo andás?
Todo bien, che, acá te traje el pollo y los chorizos.
Joya, joya, yo ya tengo un poco calentito, así que pongo las cosas y vamos a tomar un vino, ¿dale?
¡Dale, dale una! ¡Buenísimo! ¿Saben que me perdí el micro? Por eso llegué tarde.
¡Acá está el vino! Tomá, Jenny, para vos.
¡Carlos, el fuego!
¡Uy, me olvidé! ¡Vamos a ver!
¡Se prendió el pino! ¡No! ¡Ay, Dios!
¡La puta madre!
¡Ay, los caballos! El fuego es más rápido que un brindis. Seamos conscientes.
Cuidemos nuestros bosques.
Usina Negra, hasta las 20 horas.
Siete años sin otoño. Otoño Uriarte desapareció hace 7 años y todavía su caso sigue impune. Otoño Uriarte desapareció en la localidad de Fernández Oro cuando tenía 16 años. Su cuerpo fue hallado 6 meses después, en un canal de riego de Chipoleti. La desaparición de Otoño Uriarte el 23 de octubre de 2006 debe ser leída en el contexto de un sistema de corrupción que involucra a policías rionegrinos y seguramente responsables del poder político. Aunque todavía no hay nadie preso, la sospecha generalizada es que Otoño fue secuestrada, violada y asesinada por una banda de proxenetas en connivencia con la policía. Roberto Uriarte, padre de Otoño, sospechó desde un principio que su hija podría haber sido víctima de una red de trata de personas. «Temo que a mi hija la estén llevando de un prostíbulo a otro», dijo en aquellos días en que se la buscaba desesperadamente. Los familiares pusieron bajo sospecha a la policía y a la justicia social. Se descubrió a través de una escucha telefónica que una comisaría de Choel Echoel se encargaba de blanquear a jóvenes raptadas y obligadas a prostituirse. Pese a la imponente movilización regional, la policía nunca la encontró. La investigación estuvo colmada de irregularidades, amenazas, muertes y curiosas declaraciones de funcionarios de alto nivel de la provincia. Un testigo murió atropellado. La jueza que entendía en esta causa, María del Carmen García García, estuvo 3 años con licencia psiquiátrica antes de ser apartada. El fiscal Oscar Cid también fue apartado. Hoy, a 7 años, aún no hay nadie tras las rejas pagando por el terrible crimen que deja entrever una punta del siniestro círculo mafioso dedicado a la trata de personas en Río Negro y otros puntos del país.
Nota de la agencia de noticias Prensa del Pueblo, miércoles 23 de octubre de 2013, 23 de octubre de 2006, 7 años por Otoño y por todas y todas los y las desaparecidos y desaparecidas. No tenemos miedo, tenemos memoria.
Orejas. perros aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por estos zorritos a lo que tienen le roba.
Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1, en el aire, volando como elefantes. Volando como elefantes.
Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra.
Estás escuchando Usina Negra. Estamos haciendo conexión telefónica para arrancar este bloque contando una visita que tuvimos la semana pasada, el viernes. Nos visitaron alumnos y alumnas con algunos profes del CEM 10 que están realizando un taller de radio, y para que nos cuenten un poco más de qué se trata ese taller y la impresión de las visitas que fueron realizando no solamente aquí sino a distintas radios, comunicación telefónica con Claudio dentro del estudio.
Así es, estamos en contacto con Pablo Lobito, docente del CEM 10, para charlar de este taller de radio que se están realizando los chicos en la escuela. Pablo, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a los que están ahí. Sí, te escucho.
Bueno, queríamos charlar un poco contando de cómo aparece este taller en la escuela, en qué marco se da y bueno, bien, qué es lo que están pudiendo hacer.
Bien, esto del taller es algo que se viene implementando con la reforma educativa. Este año, bueno, una nueva reestructuración, cayeron un montón de cargos, se retomaron de nuevo y la idea es dejar un espacio para talleres que se trabaja en forma interdisciplinaria. En este caso, vamos trabajando con los profes de las áreas, eso que, bueno, es una cosa que está muy interesante. La idea del taller es, juntar a los profes, que generalmente por cómo se da la organización escolar, los profes trabajan bastante aislados, ¿no?, de los demás docentes, porque, esto lo sabemos todos, las horas cátedras y demás hacen que por ahí los profes van volando de una escuela a otra y por ahí no tienen contacto entre sí, y eso hace que no se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Y lo del taller busca unir un poco a los profes y acercar una propuesta diferente a los chicos, con la idea de llegar a aprendizajes, pero desde otro lugar quizás, ¿no? Más relacionado con la experimentación, con con el llegar y descubrir, digamos, distintas cosas, pero no como se hace rutinariamente por ahí en las disciplinas, ¿no? Y bueno, se hicieron distintos talleres. Este sería el taller que cierra, digamos, el año, digamos, es interdisciplinario. Y bueno, la idea de los profes fue, digamos, una propuesta en la cual, siguiendo con esta idea de darle participación y, digamos, a los chicos como sujetos activos en el aprendizaje, ponerlos como ejes, como eje a ellos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, que ellos pudieran expresar en la radio una temática que tenga interés, que en la cual tengan interés, ¿no? Esto es abierto, nosotros no les dimos una temática y le dijimos, bueno, que tienen que seguir una serie de pasos, sino que la idea es que ellos vayan experimentando y a partir de esa práctica, de a poco ir llegando a una propuesta que implica todo un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Cómo elaborar un programa, pero también la discusión se da entre ellos, a ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? Tenemos la oportunidad de expresarnos, ahora, ¿qué queremos decir? ¿Sobre qué queremos trabajar? Así que, bueno, estamos en ese lugar, en este momento.
En ese recorrido. Recordemos los talleres que se hacen en las escuelas en este momento. Tienen que ver con la transformación educativa, ¿no? Esto que vos planteabas de la reforma. Y en ese marco, los primeros trimestres se trabaja en por área, según el más ligado, digamos, a lo que cada una de las especificidades de las áreas plantean. Y este último trimestre es el que plantea el trabajo interdisciplinario. O sea, pueden trabajar profes de distintas áreas en el marco de un taller que proponen y trabajan en conjunto.
Claro, sí, más o menos la secuencia es esa. En este caso, bueno, no es que se aborde una temática que toque a todos, digamos, a todas las disciplinas, sino que llegamos a, digamos, a esta idea de la temática de la radio con propuestas abiertas, ¿no? O sea, teniendo como eje que la idea es que ellos puedan expresar lo que ellos sienten, lo que les sale, ¿no? Y los profes como colaborando, digamos, en este aprendizaje que están llevando a cabo los chicos, ¿no?
Sí, es interesante el recorrido que plantea el taller, sobre todo en la medida que te permite la posibilidad de aprender juntos los estudiantes y los docentes, ¿no? La mayor parte de los docentes tampoco están formados específicamente en un medio como la radio y tanto esto que puede tener que ver con la educación popular como con la comunicación popular tiene esta faceta interesante que es poder laburar con los chicos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y en eso el recorrido del aprendizaje.
Claro, sí. Bueno, varias cosas se me ocurren con respecto a lo que decís. Primero, yo personalmente este año creo que como profe estoy aprendiendo un montón de cosas, charlando con los otros docentes. La verdad que, bueno, yo hace 6 años que soy docente y nunca había tenido tantas oportunidades de acercarme a mis compañeros como para discutir, para abrir la discusión, que bueno, siempre salen las visiones de cada uno, y a mí eso me parece súper enriquecedor porque constantemente al dialogar con el otro, al escuchar los planteos de los demás y a uno mismo a veces haciendo planteos, le permite, digamos, revisarlos o usar las ideas de los demás para llegar a nuevas ideas. Así que a mí en ese sentido me parece muy enriquecedor y te puedo decir que inclusive ha modificado mi visión sobre algunas cosas y me ha ayudado en mi materia particular, ¿no? En materia específica. Eso por un lado. Después con respecto a los chicos, digamos, bueno, esto es súper interesante. A muchos chicos les sirvió estos recorridos que hicimos por las distintas radios, porque así como llegamos a La Negra la semana pasada, también fueron a otras radios. La idea es este viernes hacer una apuesta en común, porque nos distribuimos en grupos, ¿no? La idea es hacer una apuesta en común, comentando las distintas experiencias que tuvieron. Y bueno, para los chicos fue súper enriquecedor lo que pudieron ver en La Negra, ¿no? Porque nosotros quedamos medio frustrados por una cuestión de tiempo, de que no la podemos organizar quizás de la manera que deseábamos, y nos tuvimos que ir pronto, pero así todos ellos se encontraron con una realidad diferente de la que por ahí imaginaban, ¿no? Me parece que ellos captaron de que con esfuerzo y dedicación quizás se puede llegar a hacer radio, y por otra parte es una cosa que les llamó mucho la atención y que estuvimos conversando fue, bueno, ¿de dónde está hecha La Negra, ¿no? Esto de lo que comentaban ustedes, que es una cosa que hacen por militancia, es ajena, digamos, a recibir un salario o hacerlo por un interés económico, sino una cuestión de convicción, de brindar un servicio por ahí a la comunidad desde otro lugar, ¿no? Quizás desde la crítica a la sociedad para dar voz a los que por ahí muchas veces no la tienen, o tratar temas que por ahí en otros lugares no se trata. Me parece que eso para ellos fue impactante, y lo que nosotros buscábamos un poco era eso, ¿no? Como estamos recién empezando con el taller de radio, ellos están buscando un poco a ver qué es lo que queremos decir, ¿no? ¿De qué queremos trabajar? ¿O qué temáticas queremos trabajar? Así que me parece que espero que en los encuentros que tengamos, esto les haya servido un poco como para ir alcanzando alguna definición en ese sentido, ¿no?
Estamos charlando con Pablo Lobito, docente del SEM10. Estuvieron este viernes aquí en Radio La Negra visitando la radio, conociendo, así como lo hicieron en otras radios. Y bueno, para mí había en esto que charlábamos algo también interesante. Los talleres tienen la particularidad de que se hacen propuestas por parte de los docentes y los chicos pueden elegir dentro de los talleres cuál de ellos poder realizar. Es interesante esto, sobre todo porque también plantea la posibilidad de que los pibes puedan en parte ser sujetos activos, como vos decías, tomar la decisión de qué taller elegir, y ahí se juega la cuestión del deseo, ¿no? También a la hora de aprender, para los chicos esto es importante. ¿Qué cosas encuentran ustedes en el taller como respuesta de los chicos? ¿Qué pueden ir observando en el transcurso de los distintos encuentros?
Bueno, se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, a los chicos les cuesta mucho salirse de la estructura de las disciplinas. Están muy acostumbrados o amoldados a trabajar de una forma determinada, y en los talleres que se trabajan con dinámicas diferentes, quizás les parece, se sienten un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y como, bueno, el taller se evalúa desde otro lugar, se trabaja desde otro lugar, es como que, bueno, a veces eso le plantea de sentirse de ellos si están realmente recibiendo aprendizajes o no. Eso, por un lado, no necesariamente es negativo, sino es algo diferente, ¿no? Es algo nuevo. Sobre todo con los que por ahí no venían haciendo talleres, es algo que por ahí, por ahora, van viendo, bueno, qué es, ¿no? Por otro lado, yo creo que es muy positivo también para los docentes desestructurarse un poco y ver que se puede llegar o se pueden lograr aprendizajes con dinámicas totalmente distintas, que no conllevan quizás los registros o las prácticas cotidianas que se dan en el aula, y que de todas formas se alcanzan los objetivos, pero de manera diferente. Quizás alguien muy estructurado que desde hace muchos años que trabaja con una dinámica que digamos tradicional, le cuesta encajar bien en la dinámica del taller. Pero a mí me parece muy enriquecedor, y también otra cosa que yo observo es que en esa dinámica diferente que se dan los talleres, nos acercamos a los chicos desde otro lugar, de otra forma, y quizás los ambientes de trabajo son mucho más, quizás menos, con menos tensiones, con mayor llegada a los chicos desde lo emotivo. Es como un lugar en el que entonces aflojamos un poquito, y quizás, bueno, mejora el contacto a veces con la relación con los chicos. Eso, bueno, eso es algo que creo que es bastante positivo.
Sí, es muy particular esto que vos mencionás. Por ahí muchas veces se tiene la idea de que los chicos no quieren laburar, que se escuchan muchas críticas a los mismos chicos de lo que sucede en la escuela, y a mí me parece que los talleres tienen esto de lograr acercarlos a ellos, por un lado, a una herramienta que pueden tener, como la cuestión de la comunicación, que puede ser esta y pueden ser otras, que es lo que va planteando la cuestión de la transformación, ¿no? Y implica una cuestión de creatividad también para los docentes, ¿no? De poder desestructurarse y generar algo diferente. Muchas veces para nosotros es un desafío, y creo que es una de las cosas más interesantes también para poder indagar, porque es evidente, y muchos se charla acerca de la crisis, ¿no? con respecto a la escuela, y que los chicos, y que no se puede generar ningún contenido, y que no se puede trabajar, y por esto que vos decías de cómo se da el clima con los chicos, es una cuestión fundamental para tener en cuenta.
Bueno, a ver, es muy interesante. Se me ocurren también varias cosas con respecto a esto. Bueno, lo que decías vos a ver, cuando uno está anquilosado en una práctica, se torna inclusive tediosa para uno y aburrida. Y la verdad que yo festejo esto, me gusta esto, ¿no? De sentarme con otros y empezar a discutir y revisar prácticas, ¿no? Porque me parece que un docente lo que no tiene que hacer nunca es cansarse de aprender, ¿no? Cuando ya vas con tu librito armado y cada año es lo mismo, me parece que de alguna forma empezás a envejecer, digamos. Uno tiene que mantener siempre la frescura de que cada año debe mejorar un poco para mejorar su práctica y su llegada a los alumnos. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, un ejemplo es esto del taller, que, bueno, yo personalmente, si me ponía a hacer radio, te puedo asegurar que sería un desastre, porque la cuestión técnica y demás, como que, bueno, ahora me llamás y estás hablando, pero es lo más cercano que puedo llegar a hacer radio. Pero igualmente me interesa la manera conceptual y las posibilidades que tiene. Después, esto que vos decías de las críticas que se hacen a la educación o a los y a los chicos, ¿no? Un discurso, yo he escuchado inclusive mucho esto de que, bueno, la juventud está perdida y demás, ¿no? Creo que cuando yo también estaba en la escuela como estudiante, también he escuchado eso, y seguramente nuestros padres también lo escucharon de nuestros abuelos. Me parece que siempre, de generación en generación, los chicos van cambiando, son diferentes. Y en vez de comprenderlo, lo juzgamos con la vara de lo pasado, ¿no? A mí me parece que no es así. Los chicos, en general, bueno, la educación es totalmente diferente a lo que era hace un tiempo. Hoy, bueno, hay realidades que antes no se daban. Hay, bueno, muchísima, digamos, la matrícula escolar creo que es superior a lo que era en el pasado. Los chicos son distintos, tienen al alcance de la mano un montón de cosas que nosotros no teníamos. Quizás habría que ver cómo éramos nosotros con las cosas que los chicos hoy cuentan. Por ejemplo, un ejemplo es la computadora, ¿no? Que cuando nosotros estudiábamos, había una computadora en la escuela, íbamos de uno a hacer los ejercicios para informática, ¿no? Y hoy en el aula tenés a todos los chicos con la computadora. Entonces, evidentemente que los tiempos cambian y obviamente que los chicos también son diferentes, pero no son ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y yo no los veo como algo, digamos, como una juventud perdida, al contrario, me parece que los chicos de hoy tienen mucha fuerza, mucha energía, necesidades diferentes, y quizás, bueno, cuando la educación, si la educación está en crisis, como bueno, eso suele afirmar también, eso es un, digamos, un dato a tener en cuenta por nosotros, ¿no?, que trabajamos en la educación. No creo que la responsabilidad sea en sí de los chicos, quizás tendríamos que nosotros seguir trabajando en las propuestas para mejorar la llegada de los chicos. Por ahí, si esos se desenchufan y demás, bueno, debe ser porque lo que estamos proponiendo quizás no termina de llegarles o de convencerlos, ¿no?
Bien, Pablo, como docente y como como un miembro de Radio La Negra y acá desde Usina Negra, fue un placer haber compartido lo que se dio el viernes, aunque sea un ratito. Yo estaba ahí corriendo de la escuela a la radio y bueno, me parece que en parte lo que nos vas contando tiene que ver con lo que es hacer la comunicación popular, ir aprendiendo, ir rompiendo algunas de las estructuras de las que estamos hechos y que nos implica un desafío permanentemente, porque no hay recetas en eso. Estamos laburando, aprendemos compartiendo, aprendemos haciendo radio, que creo que esa es una de las cosas, ¿no? El aprender haciendo dentro de la educación popular es una herramienta fundamental y que le da sentido a lo que hacemos. Así que disfruto haber compartido esta charla, quedan muchas cosas como para seguir charlando, así que la verdad que un gusto.
Bueno, Claudio, muchas gracias. La verdad que, bueno, el otro día nosotros se lo comentamos, les agradecimos, pero bueno, está bueno que ahora esto está saliendo al aire, nosotros públicamente, porque la verdad que nos trataron re bien, todos se sintieron muy cómodos y contentos por cómo los recibieron, y bueno, la verdad que nos encantó la experiencia de ir a conocer la radio.
Bien, bueno, seguiremos en contacto, volveremos a encontrarnos y bueno, cuando quieran, las puertas de la radio están abiertas, así que ya saben.
Buenísimas gracias, nos vemos.
Un abrazo grande. Hasta luego.
90.1 Radio La Negra.
Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación.
Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto.
Construyendo Poder Popular, 90.1.
Acaso lo que quisimos, tal vez mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Del sur al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, solo busca la libertad.
corrido, un verso tuyo y un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos. Mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas del mismo sueño que solo busca la libertad. Y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas del mismo sueño solo busca la libertad. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío.
Usina Negra, hasta las 20 horas.
Los sábados de 5 a 6 de la tarde, Cuarteto Radial, por la 90.1. Información sobre tus bandas preferidas, música, entrevistas. Cuarteto Radial. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1.
La Negra.
Y así continuamos, Usina Negra. Como todos los miércoles, intentamos acompañar esta tarde de 6 a 8 con alguna información, algunos comentarios, algunas charlas con la de recién, dos profes de historia que van en este aprendizaje y recorrido de la educación y sumando a la comunicación popular. Seguimos intentando trasladar lo que va pasando por aquí en la comarca. Continúa este conflicto que la semana pasada, mediante comunicación también con Carolina, que la tenemos en línea, hablábamos de los auxiliares y no docentes de la provincia del Chubut en pleno reclamo, y esta semana hay novedades. Ahí Claudio en comunicación.
Sí, así es, estamos con Caro. ¿Nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, queríamos que bueno, para volver a presentar un poquito el tema, recordarle a la gente los motivos de este paro que están realizando y bueno, y después que nos cuentes las novedades de la semana, digamos.
Y bueno, mira, el paro surge a partir del plenario de delegados del lunes, que venían, bueno, muchos mandatos para un paro. O sea, hay un conflicto también en Madryn, en Comodoro, bueno, sabemos que está el conflicto instalado ya hace rato, que se declaró la emergencia educativa, y bueno, fundamentalmente lo que se pide es el pase a planta, primero, de todos los compañeros que están en planta transitoria, que se termine con el tema de los se llaman contratos municipales o becas. Bueno, también está el tema de la zona, el tema de la ubicación geográfica, y el aumento del salario. Así que bueno, ahora salió paro para miércoles, jueves y viernes. Mañana hay una movilización que va a ser muy importante en los casos de la mujer. Así que bueno, nada, hay que hacer paro y hay que movilizarlo también, ¿no? Así que bueno, este paro surge a partir de que la propuesta del gobierno, o sea, acerca a lo que nosotros pedimos, ¿no? No llega a cumplir con las expectativas de lo que nosotros queremos.
Bueno, Caro, delegada de ATE de los compañeros no docentes, estás evidentemente con alguno de tus hijos por ahí.
Sí, estoy con mi hija.
Así que, bueno, esta es la realidad de la compañera trabajadora delegada. Bueno, recordemos entonces los días del paro, Caro, antes de cerrar la nota.
Es miércoles, jueves y viernes. Bueno, mañana es el día más importante seguramente porque es la movilización a las 10 de la mañana en la Plaza del Lago Pueblo. Vamos a tratar de juntarnos todos. Y bueno, vamos, hoy las compañeras ahí en la escuela estuvieron haciendo la bandera, así que bueno, la idea es mostrarnos también y entregar también una nota, bueno, por toda esta gente que está contratada en las escuelas, lo que hablábamos la vez pasada. Así que bueno, nada.
Bien. Bueno, Caro, muchísimas gracias.
Bueno, listo, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Bueno, igualmente, hasta chau, luego.
Y así se daba la comunicación con la compañera y su niña, reclamando atención, reclamando alimento, vaya a saber uno, atención seguro, pero nos comentaba cómo se viene llevando adelante este conflicto nuevamente de paro en la provincia del Chubut, a todos los auxiliares y no docentes del sistema educativo público de esa provincia.
Sí, cantidad de trabajadores que están en una situación de precarización y que vienen ya reclamando desde hace un tiempo y ahora pasaron a esta medida de fuerza que implica hacer un paro en la escuela. Así que acompañamos los reclamos de los compañeros y bueno, vamos a...
Acompañamos esa convocatoria para mañana, 10 de la mañana en la Plaza de Lago Pueblo. Allí se concentran los y las compañeras y todos aquellos que puedan, en solidaridad con este sindicato. Vamos a un poco más de música, volvemos para la última nota seguramente de este Usina Negra. Ahí va.
Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, tanha curtim bem vaga. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, tanha curtim bem vaga. Oh mamãe, escusa a vergonha, oh mosca bona, vou cintura. Oh mamãe, escusa a vergonha, oh mosca bona. Oh menininha, já vos parar, já vos sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vos parar, já vos sabia, manha cinturão temer. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, manha curtim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha. Da something is a minha curtim bem paga. Oh mamã, escusa a vergonha, oh mosca boda, vou cintura. Oh mamã, escusa a vergonha, oh mosca boda, vou cintura. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, minha curtim bem paga. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, minha curtim bem paga. Tá bem
e fluida, da danção cha-cha-cha, da danção tinguiça, acompanha curva e bem pagar. Tava influída da danção cha-cha-cha, da danção tinguiça, acompanha curva e bem pagar. Oh mamá, escozeu vergonha, oh mosca buda, vou cintura. Oh mamá, escozeu vergonha, oh mosca buda. Cinturão, tava influída da danção cha-cha-cha, da danção tinguiça, banha curta e bem pagar. Tava influída da danção cha-cha-cha, da danção tinguiça, banha curta e bem pagar. Oh mamá, escozeu vergonha, oh mosca boda, vou cinturão. Oh mamá, escozeu vergonha, cabuda, vou cintura. Oh menininha, já vou disparar, já vou sabia, manhã cintura um caminho. Oh menininha, já vou disparar, já vou sabia, manhã cintura um caminho.
Entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente.
Nada grande se puede hacer con la tristeza.
En la murga de aquel barrio,
Arturo Jauretche.
Que no necesita cueros.
Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no.
Hijos del Camino.
Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos.
Hijos del Camino.
Viernes 17 horas por Radio La Negra
FM 90.1,
www.radiolanegra.com.ar.
Hola, me llamo Abril.
Hola, me llamo Maxi.
Hola, soy Simón.
Buenas tardes, yo soy Atilio, trabajo en el CIP. Y para mí el CIP es un centro de integración y desarrollo donde todos podemos participar, pero también a la vez cuidarlo.
Para el encuentro y la participación de todas y todos.
Es un espacio en donde la pasamos bien y nos divertimos.
Un lugar muy importante, un lugar de encuentro con amigas, amigos. Hacer nuevos amigos y un lugar de recreo, un lugar donde venimos a pasar horas y aprender en la escuela primaria como en los talleres.
Talleres gratuitos, culturales y de oficios.
Gimnasio para mujeres.
Danzas folclóricas.
Taller de expresión artística.
Taller de percusión, hip hop.
Taller de corte y confección. Murga colgado en las nubes.
Taller de introducción a la actuación. Taller de expresión corporal.
Taller de cocina. Taller de tejido, mujeres, arcoíris.
Área de salud, atención primaria, odontología, pediatría. Área de educación.
Escuela primaria de adultos. Apoyo escolar. Trueque.
Banquito de la buena fe.
Estamos en el SIC del barrio Primavera, cruzando el Puente Viejo.
Horario de 9 a 12, de 15 a 21 horas. Teléfono 472-0331.
Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse.
De 18 a 20 horas.
Usina Negra.
Y así, pasadas las 20 horas, continuamos en Usina Negra. También estamos por la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio de rnma.org.ar, y esta referencia para trasladarnos a la provincia de Córdoba. Ya lleva un mes este bloqueo, este acampe bloqueo de los vecinos y organizaciones sociales de la localidad de Córdoba y de toda la provincia, que se siguen sumando y acercando a este reclamo en contra de la instalación de la empresa Monsanto. Hay una mega planta allí en cerca de la ciudad de Córdoba, y para eso hacemos contacto directo con José, compañero de Radio Zumba La Turba, miembro también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicación directa con Claudio dentro del estudio, ¿es así?
Así es. José, estás del otro lado escuchándonos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos contábamos hace un ratito de la Jornada Nacional de Lucha contra el Modelo Extractivista de Saqueo y Contaminación que se está realizando en el día de hoy, como una de las medidas sumadas a este acampe de ya más de un mes, ¿no es cierto?, contra la empresa Monsanto y contra una política por parte del gobierno nacional con apoyo del gobierno provincial ahí en la provincia, ¿no?
Sí, la jornada de hoy estuvo asignada por la protesta con una característica que se hizo un corte en el acceso sur de la ciudad, el acceso de la Ruta 9 Sur, la que conecta con Rosario y va para Buenos Aires, un corte total de esa arteria principal de ingreso a la ciudad, bajo el eje de contra los extractivismos de saqueo y contaminación, y exigiendo que se vaya Monsanto, Chevron y Barrigol. Esto como síntesis, digamos, de el reclamo, la demanda. Digo con esta característica porque hasta acá todo venía siendo, el epicentro era Malvinas, Argentina, el corte de la ruta A88. Lugar donde hoy también hubo un corte y hubo también, digamos, una forma de hacer notar la protesta en otra escala, en un lugar donde, bueno, también se está haciendo el corte al acceso de la planta de Monsanto.
Bien, esto ya lleva un mes, ¿no?, el acampe que vienen haciendo ahí en Malvinas. ¿Qué novedades ha habido esta semana respecto de nuevas movilizaciones? Me contabas vos también algo respecto de lo que viene pasando con la gente de la UOCRA.
Sí, esta semana hubo una noticia que era... No llamó la atención mucho, pero sí, digamos, que lo dijera la gente de Monsanto, que ellos habían suspendido la obra hasta después del 27 de octubre, hasta después de las elecciones. Y en esto, digamos, todos coinciden. Ninguna fuerza, ya sea del gobierno provincial o del gobierno nacional, o autoridades, me refiero, o fuerzas represivas o algún sector político concreto que esté en contra del corte, iba a accionar antes de las elecciones, porque cualquier hecho represivo, ya sea por parte de represión terciarizada como lo es y como lo se espera que sea por parte de la UOCRA, o la represión en primera mano por parte de las fuerzas policiales, cualquiera de esos hechos podría producir un daño político en la medición hacia las elecciones del 27. Entonces, este hecho de que la obra se esté pensando retomarla para después del 27 de octubre no llama la atención, pero sí genera preocupación, porque está claro que una vez que la gente haya depositado el voto en las urnas el día domingo, el día lunes al gobierno provincial o a los gobiernos involucrados, interesados en la instalación de Monsanto, ya no le va a interesar, no le va a importar, no va a pensar en el costo político de lo que puede llegar a generar una represión a una gran escala, que es como lo que se está esperando.
Bien. ¿Cómo está planteada la situación para los próximos días con respecto a la CAMPE o nuevas movilizaciones que puedan llegar a haber?
Bueno, lo que se está planteando es... la CAMPE se sostiene, ya lleva un mes y cinco días, si no me equivoco, y la CAMPE sigue creciendo. Hoy lo hablábamos con gente de las asambleas socioambientales de Córdoba y nos decían, ¿no?, la CAMPE logró algo, este corte logró algo que no se había logrado mucho tiempo, que era que la nota tuviera, el hecho tuviera trascendencia nacional, e inclusive organizaciones que luchan en contra de lo transgénico y en contra de Monsanto en Estados Unidos y en Europa se hayan empezado a pronunciar y hayan mirado este corte como el gran hecho, el gran punto de resistencia en contra de Monsanto. Hoy pasa por lo que está sucediendo acá en Córdoba capital. en la localidad de Malvinas, Argentina, e inclusive también referentes de la lucha contra los agrotóxicos y el modelo transgénico de la India, que es otro país muy duramente castigado por este modelo, también se han empezado a pronunciar y han empezado a enviar sus mensajes claros de solidaridad para con la CAMPE. Esto, el hecho de que tenga trascendencia nacional y el hecho de que tenga trascendencia internacional, lejos de debilitar, fortalece, y esto está demostrado inclusive en una encuesta que se dio a conocer el viernes de la semana pasada, una encuesta en el marco de la campaña electoral, donde da en la medición que más del 60%, entre 61 y 63% de la población cordobesa de toda la provincia, ve con buenos ojos la medida de protesta que viene haciendo la gente en contra de Monsanto, y si tuviera que opinar sobre si Monsanto se tiene que quedar o no, esa gente votaría en más de un 63% que no, y no se tiene que instalar Monsanto. Así que son elementos a favor, elementos que se han logrado gracias a esta actitud, esta acción concreta de cortar el acceso, y lo que se está esperando para los próximos días es más solidaridad, más fortalecimiento desde el punto de vista de la presencia física de personas en el lugar, porque lo que sí se está teniendo con claridad, que el escenario que se va a abrir después del 27 de octubre va a ser, lamentablemente, no lo buscado, pero lamentablemente va a ser un escenario de confrontación, digámoslo así, cuerpo a cuerpo con o las fuerzas represivas directas, como es la policía, la Guardia de Infantería, o las tercerizadas, como lo puede ser, y en cierta medida lo ha sido ya, la gente, la patota de la boca.
Tengo adelante la página Ecos Córdoba, que tiene estos datos que vos dabas recién. Un 63,2% rechaza la instalación de Monsanto y el 66,8% apoya la protesta, ¿no? Bien claro el posicionamiento en la zona y en varios otros lugares. Creo que esto sería una encuesta que podría tantearse en otros lugares para ver el rechazo que hay al modelo extractivista con estas características.
Sí, una medición que no tiene ninguna fuerza política en Argentina. Pensando en los términos electorales, ¿no?
Sí.
No hay nadie que tenga un consenso de esta característica hoy en Argentina, y no existe un no tan fuerte a algo en este momento en Argentina. Esta medición, aclaremos, fue en Córdoba provincia, ¿no? Estamos hablando de una población de más de 3 millones de habitantes. Y esto, este número, este dato, realmente sorprende para bien, porque está hablando de un nivel de conciencia y de voluntad y de conciencia social muy muy alto, y que en paralelo no tiene ningún sector político ni siquiera en las ideas de alianza que pudieran generar distintos sectores pudieran llegar a tener un consenso tan fuerte, ¿no? Entonces esto da la idea, o da la pauta, mejor dicho, de que está bien hecho el planteo de la lucha, se ha podido generar niveles de concientización a escala social, y que la resistencia en contra de Monsanto y el modelo transgénico tiene una base social muy importante, que más allá de que supongamos que la semana que viene se produzca una represión feroz en la puerta y la gente logren despejar y meter los camiones, estos niveles de conciencia no se van a contraer de un día para el otro, ¿no?
Interesante esto que comentabas respecto de las elecciones. No hay, creo, ninguna de las listas que esté planteando una oposición a este modelo. Al contrario, casi te diría que aquellas que se plantean como oposición son las más radicalizadas en cuanto a continuidad o a profundización del modelo. Estamos claramente ante una situación en donde la mayor parte de los partidos, o casi te diría todos los partidos, no representan intereses sociales o las problemáticas que se dan a nivel de la comunidad.
Sí, sí, y esto habla, digamos, de un, digo, para bien, ¿no? Porque muchas veces siempre se habla de lo débil que es el campo popular, y cuando uno toma estos elementos o hace un señalamiento de esta característica, tenemos que hablar de un nivel de fortalecimiento. No, no que está todo lo dicho, ya ha concluido todo, pero sí se habla de un nivel de fortalecimiento, y ahí está la potencia, digamos, de la capacidad articuladora y de generación de consenso que tienen, por ejemplo, este tipo de procesos de lucha y este tipo de medidas.
Bien. Hablamos con José, compañero de Zumba la Turba, medio comunitario, alternativo y popular, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. José, te agradecemos de esta charla y seguimos valorando el rol de los medios comunitarios allá en esta lucha, así que les mandamos un saludo grande y un apoyo desde acá.
No, por favor, lo agradecido, como siempre, somos nosotros a esta infinita red que día a día va creciendo de medios populares, alternativos y comunitarios que van prendiendo su dial. De lo que digan los medios hegemónicos privados o estatales. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos.
Construyendo poder popular.
Radio La Negra. Y así se fue el informe completísimo con análisis también de este conflicto allí en Córdoba y este usina que se va. Varias cuestiones hoy abordadas.
Sí, mucho desde lo local, aquí en Bolsón, en la zona de Chubut, donde charlamos con la gente de los trabajadores no docentes que vienen en lucha. La cuestión de Copetel, con la que arrancamos en el día de hoy. La realidad un poco de las escuelas con este taller de radio. Con quien pudimos charlar fue con Pablo Lobito, docente del SEM10. Y bueno, la fecha de hoy que recuerda los 7 años de la desaparición de Otoño Uriarte, por quien seguimos reclamando por la aparición de los responsables de este asesinato vinculado a la trata de personas.
Así es, otro usina que se va yendo. Nos vamos ordenando musicalmente para irnos. Será hasta el próximo miércoles.
Un placer.
¿Pasó bien?
Sí, yo sí la pasé bien, rico los mates. Me gusta hacer radio.
Se va dando. Invitados, invitadas todas a acercarse a construir este espacio, no solo de usina, sino también de la comunicación, en la radio, el Pueblo TV. Como decía esta infinita red, el José desde Córdoba nos contaba que va creciendo. También lo intentamos hacer desde este lugar. Hasta el miércoles que viene. Gracias a los compañeros de la agrupación Rojinegra. Gracias a Mariana, musicalizando, usina.
Gracias a los que están del otro lado escuchando, compartiendo. Y sepan que se pueden llamar. Así que cuando quieran, estamos haciendo juntos usina.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
es que lo pieten del olivo no se optimizará ni logrará aceituna de seda. Deje a cada uno su proyección vital, aunque alguno no se encuadre, si bien entre los hombres que lo hacemos, pero al delirio ya estamos llegando. Debemos guardar sus rastros de particularidad. Alguien debe ser salvado de la lobotomía del sistema que necesita cerebros lavados.
Pasamos a la nochecita, de 18 a 20, en el horario en el que volvés del laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde, en el 90.1. Los miércoles, en Radio La Negra.
Construyendo, develando, destapando, organizando.
90.1
La Negra.